la sobreexposición del menor. El caso es que la última novedad es que la Audiencia de Granada ha ordenado investigar a la madre por un delito de sustracción de menores al no entregar a su hijo en enero. Esto se refiere a las vacaciones navideñas. Juan de Dios Jerónimo.
La juez de Granada se ha marcado un objetivo prioritario para hoy, evitar que se repita el espectáculo vivido el martes y que no se vuelva a exponer públicamente al pequeño Daniel. Todo ello después del show mediático al que fue expuesto el menor por parte especialmente de la asesora de Juana Rivas, Paqui Granados, que en la primera entrega fallida invitaba a Daniel a contar en alto ante las cámaras cómo le maltrataba a su padre. Las últimas horas han estado protagonizadas por las cartas que han enviado los hijos de Juana Rivas a autoridades y distintas organizaciones nacionales e internacionales. Sorprendentemente, Daniel, que solo tiene 11 años, es el firmante de una de esas cartas. En ella relata presuntos episodios de violencia hacia él por parte del padre, detallando que una vez llegó a tirarlo por las escaleras. En otra carta, su hermano mayor, Gabriel, que tiene 19 años, ha pedido a las autoridades que escuchan y atiendan el miedo de su hermano sin coacciones, para evitar que sea demasiado tarde.
Por otro lado, la ya exdiputada del Partido Popular, Noelia Núñez, ha reivindicado que presentó su dimisión tras cometer un error al presentar su currículum al Congreso y ahora confronta a todos los miembros del Partido Socialista que también han mentido a que dejen la política. Juan Envid.
La noche del pasado martes saltó la noticia de que la formación académica de Noelia Núñez, que se podía ver en la web del Congreso, no era del todo correcta. Ya el miércoles presentó su dimisión porque los estatutos del PP, aprobados hace 3 semanas en su Congreso Nacional, dejan muy claro que se debe dar máxima ejemplaridad ante cualquier conducta que pueda dañar la imagen del partido. Es decir, que nadie está por encima del Partido Popular. Después de esto, la exdiputada ha tirado la pelota al tejado de los socialistas. Y ya dijimos ayer que la lista de políticos que han maquillado su currículum era larga. Por eso, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha hecho un resumen de la del PSOE.
Empezando por Sánchez, el de la tesis fake, y sin olvidarnos de la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, la señora Pilar Bernabé, que incluyó en su currículum 2 carreras que no tenía. O la de Pachi López, que hizo exactamente lo mismo presentándose como ingeniero cuando no pasó de primero. O el ministro tuitero, Óscar Puente, que también mintió con un máster que no tenía.
El ministro al que le ha tocado salir esta vez a contestar las acusaciones del PP es Óscar López. Rechaza comparar lo sucedido con Noelia Núñez con los casos de su partido y también Óscar Puente, que se ha defendido diciendo que su máster era muy antiguo y que por eso no está cursado en una universidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y estamos a punto de comenzar un fin de semana de mucho movimiento en las carreteras. Más de 6,5 millones de desplazamientos espera la Dirección General de Tráfico desde hoy y hasta la medianoche del domingo. Sin embargo, va a tocar rascarse el bolsillo, sobre todo los que tengan un coche diésel. Marta Ruiz.
El precio del diésel sigue escalando. El litro ya se paga de media a 1,44 euros. Está en máximos de hace 3 meses y para llenar el depósito ya hay que desembolsar casi 79 euros de media. La gasolina, aunque sigue siendo más cara, lleva 3 semanas sin cambios, con un precio medio de 1,50 euros, por lo que llenar el depósito supone unos 82 euros. En las últimas semanas, los carburantes han ido reflejando una menor tensión en la cotización del petróleo, que llegó a repuntar hasta los 78 dólares el caso del barril de Brent por las tensiones entre Israel y Estados Unidos. Si comparamos con precios del verano pasado, vemos que nos estamos ahorrando entre 3 y 7 euros de media por repostar, además de que estamos lejos del verano del 22, cuando el litro de carburante llegó a superar los 2 euros. También pagamos menos de media que nuestros vecinos europeos.
4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias, sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Arturo, ahí estarán por actualizarnos la información. Y ahora sí, buenos días, ponedores, ¿qué tal? Quien te saluda es Ana Quílez en este viernes 25 de julio de 2025. Aquí llevamos desde la 1:30 de la mañana Y ya son las 4. Ya nos quedan 2 horitas, pero que está pasando el programa volando. Yo no me estoy enterando. Lo dicho, hasta las 6 vamos a estar contigo, que en ese momento pues nos cogerán el relevo nuestros compañeros de Herrera en COPE. Pero, lo dicho, aún quedan 2 horas hasta ese momento y pues nos toca de primera saber qué vamos a tener hasta las 5 de la mañana. Buenos días, Ruth Galvez.
Buenos días, Ana.
Te veo muy risueña, muy alegre. A ver, que tú lo eres en general, siempre. Pero te veo como más...
Es que es viernes, animada. Es viernes. Y te quiero hacer una pregunta, Ana.
Dime.
¿Tú qué eres más, de perros o de gatos?
Yo soy más de gatos, ¿sí? Tengo que reconocerlo.
Bueno. Sí. No me lo veía venir de ti.
Sí, la vida me ha llevado para el mundo de los gatos, es lo
pues
que tiene.
Pues yo soy todo lo contrario, de perros. Bueno, más de uno no. Sé de uno que me compara con uno. Pero ahí lo voy a dejar. Pero bueno, vamos a reafirmarnos en que los perros son el mejor amigo del hombre y para ello viene pues nuestra querida Rosa Rosado, que nos trae un montón de curiosidades sobre este animal que es tan fiel compañero, aunque a ti no te guste mucho.
No, a mí me gustan, pero tú me has dicho que soy más de una cosa o de otra, pero a mí los perros me gustan mucho también, hombre, por
que
favor.
Que los gatos te sacan las uñas, ¿eh?
Son selectivos.
A mí me da mucho respeto.
A mí me encanta que sean
selectivos. Los perros todo lo contrario, te dan un amor.
Bueno, a ver, también hay alguno que otro que... En fin.
Bueno, pero no nos cabres. Bueno, y también vamos a escuchar cómo se toman las nuevas generaciones, entre las que me incluyo, Ana. Eso de que la jubilación nos llegará a los 71 años.
Sí, hay un tema delicadillo. Hasta ahora también es momento de que Ruth nos cuentes qué tiempo vamos a tener, tanto hoy viernes... como el sábado y el domingo, el fin de semana, que habrá mucha gente que dirá, yo tengo que saber qué me meto en la maleta, o he hecho planes, me cojo el paraguas, no, me cojo una chaquetita, nosotros estamos aquí ahora mismo en el estudio con chaqueta, porque somos frioleras.
Sí, yo tengo las manos tan frías.
Por eso, entonces, cuéntanos, ¿qué tiempo vamos a tener?
Bueno, ponedor, te aconsejo que cojas papel y boli, porque se viene una inestabilidad que continuará en el Mediterráneo, por lo que la Comunidad Valenciana, el sudeste peninsular y Baleares seguirán contando con la presencia de chubascos y tormentas fuertes en las primeras horas del día y por la tarde le tocará el turno ya a Cataluña. Por este motivo están en alerta naranja Baleares, Murcia y la Comunidad Valenciana. Estas lluvias también pueden darse en zonas del Cantábrico. Los termómetros se mantendrán en los 20 grados en el norte y en el sur seguirán en los 34-36 grados. Las temperaturas mínimas que tendremos en algunos puntos de la geografía española serán de 9 en Ávila, 10 en Palencia o 18 en Tarragona. En las Canarias se esperan cielos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura tendiendo a despejarse a lo largo del día. En Tenerife habrá viento moderado amainando al final del día. También habrá lluvias en el norte de las islas centrales durante esta madrugada. Y las temperaturas tendrán pocos cambios porque no superarán los 23 grados. Para este sábado, ya nos metemos en el fin de semana, se prevé que una vaguada fría continúe afectando al extremo nordeste peninsular y Baleares, con cielos nubosos y a primeras horas chubascos y tormentas en Cataluña que después se desplazarán ya a las Baleares. Este episodio dejará cielos nubosos en el Cantábrico y Pirineos con precipitaciones débiles, más abundantes y persistentes en el Cantábrico Oriental y Pirineos Occidentales. En el resto de la península, pues tiempo estable con cielos despejados. En Canarias, nubes matinales en las islas de La Palma, El Hierro y La Gomera y poco nuboso en el resto del archipiélago. Las temperaturas máximas irán en aumento en todo el país, manteniéndose por encima de los 34-36 graditos en Extremadura y Andalucía. Por su parte, las mínimas en descenso en el tercio sur peninsular, Baleares y Canarias. En el resto permanecerá por encima de los 20-22 grados en el Mediterráneo y depresiones del sudoeste. Y ya para el domingo se espera tiempo estable en casi todo el país, con predominio de intervalos de nubes bajas en el Cantábrico, aunque la circulación atlántica afectará al nordeste peninsular y Baleares con abundante nubosidad desplazándose por el Cantábrico Oriental, Alto Ebro, Pirineos y Baleares acompañada de nubes de evolución dispersas. Estas precipitaciones podrán ser más intensas en forma de chubascos con alguna tormenta en el nordeste de Cataluña, sin descartar precipitaciones en Baleares. También habrá bancos de niebla en Canarias y posible calima, así que ten cuidado, ojillo. Y los termómetros estarán en aumento en buena parte del país, en el que se esperan que las máximas sean de 34-36 grados en la vertiente atlántica y las mínimas permanecerán por encima de 20-22 grados en el Mediterráneo. Así que ponte con el abanico ahí a tope.
Nada, tenemos un poquito de todo en función del día, de la zona y pues nada, adaptarse, que es lo que toca, efectivamente.
Sí, en estas fechas.
Sí, nunca se sabe, que nos puede dar siempre una tormentita de verano, no, pero bueno.
Vale.
Ya sabéis, ponedores, si estáis a lo mejor por Baleares y zona mediterránea, igual...
Sí, cuidado, un paragüitas nunca viene mal.
Efectivamente. A esta hora también es momento de escuchar los mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Mensajes a los que llamamos placas y en los que nos contáis qué estáis haciendo mientras nos escucháis o por qué nos sintonizáis madrugada tras madrugada.
Buenos días, Pulpo de Equipo Vicente de Gatoba. Tiri, 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 que ya viene. Vamos para allá. Otro fin de toros aquí en mi pueblo. Que quiera venir, ya lo sabe. Vendrá machan cosas. Pues nada, buen fin de semana para todo el mundo. Y soy ponedor. Y epa, ahí vamos con la roja.
Buenos días, ponedores. Voy en el autobús camino de la playa a pescar con mis amigos. Cada mañana que vamos temprano, porque ahora ya el horario no nos permite nada más que hasta las 9 de la mañana. Entonces voy a esta hora. Y nada, estoy encantado de escucharos, la verdad, cada mañana que voy. Y hoy me he decidido a poner una nota porque, vamos, por eso, porque me encanta muchísimo. Y desde Málaga, un fuerte abrazo para todos.
¡Qué bien!
Que os pillemos
tanto, pues eso, con los toros, con las fiestas de pueblos,
trabajando,
como yendo a pescar, de todo, nos encanta que nos mandéis estos mensajes en los que nos contáis, pues eso, qué estáis haciendo mientras nos escucháis. Ya sabes, si encima acabas diciéndonos, ¡soy ponedor!
Pues a lo mejor, la guinda del pastel.
Ya, nosotras encantadas. 662-942-605 es el número de WhatsApp en el que nos tienes que mandar estas notas de voz a las que llamamos placas. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11, ya casi 4 y 12 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ser grande y crecer, y ahora pequeño.
¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo te sientes poniendo las calles un día más con nosotros en la cadena COPE? Gracias por apostar por la radio, la fuerza de la radio. Hay que hablar del futuro de nuestros chicos. Esto lo hemos hablado aquí en este programa también un montón de veces. Porque según un estudio, los jóvenes de ahora se van a jubilar en torno a los 71 años. Pero claro, yo me pregunto cómo está el mercado laboral. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué va a pasar con las pensiones? Atención, porque también en la tarde se lo han preguntado. Han hablado con varios estudiantes sobre estas realidades y también sobre las inquietudes y las opiniones que ellos están pensando. Lo vamos a escuchar aquí, en Poniendo a las calles. Gracias por estar en COPE.
¿Estás preparado para trabajar hasta los 71 años? Porque si eres joven, es muy probable que no puedas jubilarte antes. Un informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas advierte que si te incorporas tarde al mercado laboral y con contratos precarios, como está ocurriendo ahora mismo, pues no llegarás a cotizar los años necesarios para poder jubilarte a los 67, que es la edad a la que nos jubilamos ahora mismo en nuestro país. María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El sistema, María, exige entre 37 y 38 años cotizados para poder jubilarte, pero la media proyectada para quienes hoy tienen entre 16 y 29 años apenas supera los 30. Así que el retraso en acceder a un buen empleo y la consiguiente dificultad para acumular carreras laborales largas aboca a los jóvenes a jubilarse más tarde y a vivir, por tanto, con una mayor incertidumbre.
Exactamente. O sea, no es que la ley te obligue a trabajar hasta los 71. Eso no es correcto. La edad legal de jubilación en el 2025 es de 66 años y 8 meses en general, o 65 si has cotizado hasta 38 años y 3 meses. El informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que es un informe buenísimo y muy riguroso, lo que dice es que si alguien solo cotiza 30 años, pues porque empiezas a trabajar más tarde o porque tienes empleos precarios, de manera que no tienes una cotización continuada durante muchos años, podrías necesitar trabajar hasta los 71 para tener una pensión que cubra bien tus gastos. O sea, es una proyección. Y además, en lo que se centra es en lo que se conoce como tasa de reemplazo, que es lo que mide la diferencia entre el último salario y la primera pensión. Y lo que asegura una buena tasa de reemplazo es que no va a bajar tu nivel de vida cuando te jubiles de manera significativa. Y eso es exactamente lo que plantea el informe, que los jóvenes con carreras laborales más cortas podrían necesitar trabajar más años hasta los 71, en algún caso, para tener esa tasa de reemplazo adecuada y no pegar un bajón en el poder adquisitivo cuando se jubilen.
Bueno, en cuanto salió este informe que apuntaba eso, esa proyección, que los jóvenes de hoy en día van a tener que jubilarse a los 71 años porque se están incorporando al mercado laboral más tarde, porque lo sé, vamos, es que no es culpa suya, es que los trabajos que tienen son muy precarios, entonces, bueno, pues que no cotizan de la misma manera que cotizamos nosotras, María, cuando empezamos a trabajar.
Así es.
Esto es así. Y están abocados, por tanto, a cotizar menos y a jubilarse, por tanto, más tarde. Bueno, pues en cuanto salió este informe, hizo unas declaraciones la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es Elma Sainz, que dijo lo siguiente. Vamos a escucharla.
La realidad es que nuestro sistema de pensiones es más fuerte que nunca. Gracias a las reformas de este gobierno, las pensiones son hoy más justas y sostenibles. Que no te vendan miedo. Tendremos pensiones y serán dignas.
María, ¿qué piensas de las palabras de la ministra? ¿Tenemos un sistema de pensiones fuerte?
¿Qué va a decir? O sea, después de lo que hemos explicado, si miramos, el sistema está hecho para trabajos de larga duración. Está hecho para la antigua manera de trabajar. Pero los jóvenes saben que hoy en día la manera de trabajar es muy diferente, el mercado laboral es muy precario, luego requieres de determinada formación el que decide formarse, que al final hace que entre que se atrasa la edad de empezar a trabajar, que trabajas en trabajos temporales, fijos discontinuos, etcétera, etcétera, enganchar, por decirlo de alguna manera, 38 años, pues es muy complicado. Y al final, para tener esa tasa de reemplazo, para no bajar mucho el nivel de vida, pues sí, tienen que trabajar hasta muy tarde. La ministra yo creo que no se da cuenta o no está considerando la calidad del mercado de trabajo que tenemos en España, que por desgracia me parece que es bastante deficiente, especialmente con los jóvenes.
¿Qué piensan precisamente ellos, los jóvenes? ¿Cómo creen que será su jubilación y además cuánto les preocupa? Pues nos acompañan en este estudio Sara Payán, que tiene 19 años y está estudiando FP de odontología. Hola Sara, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Está también con nosotros Codrin George, ¿lo he dicho bien?
Correcto, muchas gracias.
Codrin tiene 26 años, ha estudiado Derecho y ADE y desde hace un año es abogado autónomo. ¿Qué tal estás, Codrin?
Muy bien, muchas gracias.
26 años y ya autónomo.
Sí.
Madre mía, ¿las cosas claras las tenías o qué?
Sí, la verdad es que sabía que no me gustaba mucho el hecho de tener un jefe, así que me lo monto por mi cuenta y por ahora bien.
Bueno, ahora nos cuentas más cosas y está también con nosotros Juan Marcos, que tiene 24 años y acaba de terminar el grado de Ingeniería Industrial. Juan, ¿cómo estás?
Muy buenas, Pilar, encantado de estar en tu programa.
Bueno, muchísimas gracias a los tres por acercaros a este estudio de la tarde de COPE para que os podamos escuchar, para que nos contéis también vuestras inquietudes sobre este asunto, el de las pensiones y el de vuestra futura jubilación. De 0 a 10, Sara, ¿cuánto te preocupa a ti este asunto?
Al fin y al cabo es algo que preocupa muchísimo, sobre todo los jóvenes. Es una noticia que nos ha sorprendido muchísimo y pues un 10, porque es muy preocupante.
¿Y a ti, Codrin?
Yo diría un 5 en mi caso, porque estoy un poco fuera del sistema al haber elegido un sistema de cotización alternativo, que es la mutualidad de la abogacía. Yo no estoy en la Seguridad Social. Digo 5 y no 0, porque aún habiendo elegido eso, sé que esto me va a coger por un lado o por el otro.
Bueno, ahora están con muchos problemas, como sabes, precisamente.
Claro, y una de las reformas que han hecho es obligar que en la mutualidad tengamos que cotizar exactamente lo mismo que en el sistema en el RETA de trabajadores autónomos. Además, en el futuro ya se ha intentado, ya se ha dicho, de que quieren nacionalizarlo, es decir, coger el dinero que tenemos ahorrado los mutualistas y pasarnos forzosamente al sistema público de pensiones. Entonces, no voy a decir que no me preocupa, porque de aquí hasta que yo me jubile quedan muchísimos años y veremos lo que puede pasar.
Juan, de 1 al 10, ¿cuánto te preocupa este asunto a ti? ¿Lo ves lejano el tema de la jubilación?
Bueno, yo veo lejano el tema de la jubilación, pero de todas maneras yo sí que tengo una cierta preocupación, sobre todo porque lo veo un poco obsoleto este sistema, ¿no? Teniendo en cuenta, sobre todo de cara a la ingeniería, ¿no? Como puede ser otros puestos a raíz del teletrabajo, que se han internacionalizado mucho, ¿no? Al final mucha gente trabaja, es española, pero trabaja fuera de España. Entonces, cuando vuelvan a España, si quieren una jubilación en España aquí, ¿qué va a pasar también con ellos, verdad?
Os pregunto a los tres, es verdad que sois muy, muy jóvenes, pero el estudio está ahí. Es probable que hasta los 71 años tengáis que trabajar para poder acceder a una jubilación. La pregunta es, ¿pensáis que de verdad vais a tener una jubilación o que este sistema es insostenible y habrá que buscar una alternativa, Sara?
Pues visto lo visto, no creo que lleguemos a los 70 años cotizándolo. Si los jóvenes de hoy en día empezamos en el mercado laboral tan tarde, no vamos a poder tener una jubilación digna del trabajo que hemos currado, ¿no? Y pues no...
En mi caso creo, en primer lugar, que aunque lleguemos a vivir más que la gente que está ahora mismo jubilado, no significa que vivamos en la misma calidad de vida. Es decir, yo creo que se nos alarga la vida en tema de enfermedades y tal, pero realmente no estamos mucho más capacitados para trabajar hasta los 71. Yo creo directamente ya que no es que nos quedemos hasta los 71. Yo dudo mucho que haya un sistema público de pensiones para cuando yo me jubile, sinceramente, y si es que lo hay, seguramente será una parte pequeñísima comparada a lo que tenemos ahora mismo por el tema de la pirámide poblacional.
O sea, ¿tú crees que se cae el sistema de pensiones antes de que te llegues a jubilar?
Sí, yo creo que es muy probable. Es un sistema de reparto, ¿no? Nuestras cotizaciones actuales pagan las pensiones de los jubilados actuales,
sí,
que sin entrar en el tema, pero estas personas que están jubiladas además ya están en la parte final de su vida y les han prometido que van a llegar a la jubilación con un cierto rango salarial y tenemos que buscar una solución que cubra, en mi opinión, varias generaciones, porque ni se lo pueden comer todos ellos que están al final de su vida laboral, ni podemos esperar que el sistema explote y que de repente quien esté cotizando en ese momento se quede sin pensión o la tenga absolutamente insuficiente.
Claro. Juan, tu opinión, ¿tú cómo ves el futuro? ¿Piensas que vais a llegar a tener una pensión?
Pues la verdad, no puedo estar más de acuerdo con mis compañeros pensando efectivamente que actualmente, como te estaba diciendo, creo que el sistema de pensiones no da, no solo por el la pirámide invertida poblacional, ¿no? Que parece que se está dando a nivel estadístico es inapelable. Y creo que depender solamente de la jubilación del sistema público de pensiones, digamos, es casi más arriesgado que invertir en bolsa, prácticamente. Entonces, o sea, a mí me parece que es un riesgo que estamos cometiendo el de despreciar este tema y, digamos, pensar que lo van a solucionar los políticos que vengan después.
María, vamos a recordar, si te parece, qué es necesario para jubilarse ahora mismo en nuestro país.
Vale, pues mira, en principio, como decía al principio, para jubilarte a los 65 con una pensión completa necesitas 38 años de cotizaciones. Si no llegas a esos 38 años, te puedes jubilar con 66 o 67 años con una pensión algo menor. O sea, que ahí sería bueno tener algún ahorrillo.
Claro, 38 claro. años de cotizaciones es que significa que tienes que empezar a trabajar a los 20
muy prontito,
y poco.
Sí. Claro.
A los 20 y poco.
Claro, exactamente.
¿Lo veis? Mira, Sara me dice...
Sí.
Es que mira,
exactamente. Es muy complicado.
Es muy complicado ponerte, a menos que empieces a trabajar mientras estás formándote, pero cotizando. O sea, el tema no es que trabajes, sino que trabajes cotizando y que tengas un contrato de trabajo que te permita cotizar muchos años seguidos, uh-huh. ¿no? Porque si tienes, si cotizas de manera intermitente, claro, es mucho más difícil, es que son 38 claro. años, ¿no?
Son muchos años, efectivamente.
Claro, y además, si no, pues lo que pasa es eso, que la pensión va a ser más reducida y tendrás que trabajar para mejorarla, que están habilitando maneras para que, llegado a la edad de jubilación, puedas trabajar a tiempo parcial, etcétera.
Jubilaciones activas
exactamente,
y demás.
Exactamente. Mira, te he montado varios ejemplos. Imagínate, Juan tiene 40 años y empezó a trabajar con 25. O sea, lleva 25 años cotizados, ¿no? Más o menos del 2000 al 2025. Necesita 13 años más para llegar a los 38.
Y eso... bueno, perdóname, si Juan tiene 40 años y empezó con 25, lleva 15.
Lleva 15 años, efectivamente. No lleva 25 años cotizados, no. Lleva 15 años, efectivamente. Entonces, necesita todavía 13 años más y eso significa que puede jubilarse a los 65 con una pensión completa, cubriendo cerca del 80% de su último salario. Pero si empieza a los 30, solamente tiene, en vez de 15, tiene 10 años cotizados. Necesita muchos más años y si se jubila a los 60, 66 o 67, tendría una pensión más pequeña, como aproximadamente la mitad de su salario. Teniendo en cuenta que cuando eres mayor, pues no es que tengas menos gastos, que igual tienes más, pues por temas de enfermedades o lo que sea, ¿no? Entonces, al final, la clave está, como hemos visto, en los años que cotizas. Si cotizas más o si cotizas menos, claro, ahí influye, pues si empiezas antes... puedes retirarte antes. Si empiezas más tarde, tienes que retirarte más tarde, siempre considerando que tienes que enganchar 38 años. No necesariamente seguidos, pero 38 al final.
38 años, que como decimos, son muchos años. Es una carrera laboral muy, muy larga.
Exactamente.
Sara, tú de los tres que nos habéis acompañado esta tarde eres la más jovencita, tienes 19 sí. años, estás estudiando ese grado de FP de odontología. Uh-huh. ¿Cuándo acabas? ¿Cuántos años? Dos años.
Eso primero, ahora segundo... y luego quiero estudiar odontología, que son 5 años.
¿5 años?
Ya me tiraría otros 5 años estudiando y sin poder tener un trabajo digno que pueda cotizar.
Cuando acabes ese grado ya universitario de odontología, ¿te vas a cuántos años?
Pues 25 tendría.
25 años. Mm. Es decir, que si tienes la carambola de ponerte a trabajar, justo. Nada más estudiar, vas a llegar ahí, claro. Más o menos, ¿no? Bueno, sí, pues acumular más esos 38 sí, años, porque hasta los 65 te quedarían 40 años.
Claro. Pero ya sería que lo consiguiese, el encontrar un trabajo bien, con buen salario, etcétera.
Estable, que eso etcétera. Es lo complicado.
Sí. No sé si precisamente por eso, Codrin, tú has optado, pese a tu juventud, por hacerte autónomo directamente. Has dicho, mira, antes nos has dado una pista, no querías tener jefes. Te veo con las ideas muy claras, además.
Sí, bueno, en mi caso, efectivamente, esa es una de las opciones. Además, el tipo de profesión que yo tengo, que es abogacía, que llevo civil y algunos casos penales, pues en mi zona, en Torrejón de Ardoz, en el Cordero de Henares, se lleva mucho el tema de ser autónomo. Yo elegí además con la mutualidad de la abogacía, lo que te expliqué antes, uh-huh. que simplemente lo llamo mutualidad porque es un sistema alternativo, pero hay dos, mutualidad y altermutua. Porque aunque lo que me has dicho de que hay algunos problemas de gente que está intentando pasarse al RETA, en mi opinión me preocupaba mucho que tuviera que esperar 40 años y que un político dependiese en mi jubilación futura. Es decir, las personas que se jubilan mediante el sistema público de pensiones dependen totalmente del Estado para sobrevivir. Dependen de los partidos políticos que gobiernan y dependen de las opciones. Es decir,
Tú quieres depender de ti mismo.
Me gustaría en la medida de lo posible que fuera así, efectivamente.
Juan, tú acabas de terminar con 24 años ingeniería industrial. ¿Te has puesto ya a buscar trabajo?
Sí. O sea, ya estoy haciendo entrevistas. Pero bueno, o sea, lo que te estaba comentando en la primera intervención, al final muchas opciones, ¿no?, se encuentran fuera de España, ¿no? Porque la ingeniería al final aquí se reduce muchas veces a temas de consultoría que, bueno, pues está muy bien, pero no está hecho para todos, ¿no? O al menos no es lo que a mí personalmente me gustaría llegar a estar, ¿no?, en principio. Por tanto, muchas ofertas provienen de fuera, ¿no? Podemos hablar un poco de Alemania, ¿no?, lo que es Europa. Por otra parte, podemos hablar incluso fuera de la Unión Europea, ¿no? Muchas ofertas en Dubái, muchas ofertas en Asia. Y, por tanto, claro, yo cuando vuelva, sí, tendré dinero, podré volver, y si me quiero jubilar aquí en España, no tengo ese derecho, ¿no?, si no consigo llegar a los años cotizados, ¿no? Porque imagínate que me quedo una década fuera por temas personales, temas laborales, lo que fuera. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ese es el tema. Estamos en la...
Y dices, cuando vuelva, o sea, ¿asumes que te vas a tener que ir de España?
Pues sí, si quiero encontrar trabajo realmente de específico, ¿no?, de lo mío, joder, pues aquí en España está muy complicado, la verdad, porque ya te digo, lo que estaba comentando es que aquí principalmente la gente acaba trabajando de consultor, de auditor, y realmente lo que es industria aquí en España no hay tanta oferta. O sea, hay, pero claro, cuando te vas fuera y abres tus horizontes, ves que tus posibilidades son mucho mayores. Y cuando quieres volver a España, porque claro, aquí tú tienes tu familia, tienes tus amigos, tienes...
tus raíces, ¿no?
Eso es, al final, joder, a mí sí que personalmente me gustaría estar aquí a menos mis últimos días, ¿no? Por eso me parece un poco eso, atónito a la situación a la que estamos llegando, de que ya, o sea, incluso una persona que ha cotizado bien, o sea, que ha trabajado y tal, y quiere volver aquí, no va a tener, digamos, un mínimo, ¿no?
Sara, y hablabas tú, bueno, hasta que encuentre un trabajo en condiciones, ¿asumís desde el primer momento que vuestros primeros contratos van a ser contratos precarios, malos contratos?
Hombre, me imagino que sí, o sea, viendo lo que hay, es difícil encontrar, nada más acabar la carrera, encontrar un trabajo que quieras, que te pague lo que quieres, un trabajo, pues... ideal.
Bueno, pero el trabajo ideal, entre el trabajo ideal y el que te paguen lo que quieres, es que hay mucha, hay yo creo que una horquilla amplia, ¿no? Hasta el trabajo precario. Pero es que lo que estáis viendo es, bueno, pues un panorama en el mercado laboral muy poco esperanzador para vosotros. Juan hablando de la idea de marcharse de España y tú asumiendo que tu primer trabajo, tu segundo trabajo, no vas a tener un buen contrato.
Exacto.
María, esto es tremendo.
Sí, es tremendo. Y todavía, bueno, y además hay que decir que Codrín es el valiente, que es un autónomo, que en este país está dejado de la mano de Dios. Pero lo que iba a decir es que estamos hablando de tres jóvenes que tienen las cosas muy claras y que son unos privilegiados porque han tenido una formación, pero hay otros jóvenes que no han tenido esa formación y que son los que van enganchando fijos discontinuos o trabajos intermitentes con sueldos de 1.000 euristas que apenas les da para compartir un piso con que estoy seguro que a ellos tampoco les da para compartir, para tener su casa propia, y esos son los que realmente se ven muy perjudicados, y esos son los que seguramente van a tener que trabajar hasta los 71. Pero yo estoy segura de que todos ellos, Juan, Sara, Codrín, se han planteado, o por lo menos está sobrevolando sobre nuestras cabezas, la idea de, bueno, pues Juan se va a ir a trabajar a Dubái y lo va a hacer fenomenal, y cuando vuelva dentro de 10 años va a tener un ahorro que va a ser alternativo al sistema de pensiones, que probablemente le dé para vivir mucho mejor que, pues, Sara, que se queda aquí y que tiene un buen trabajo, pero tiene que cotizar 38 años, etcétera. Entonces, lo que están, este sistema, que estoy de acuerdo con ellos cuando dicen que es que está obsoleto, está abocando a los jóvenes a que entiendan que van a tener que ahorrar y que invertir de otra manera, porque la seguridad social, teniendo las pensiones de la seguridad social, con la pirámide poblacional y con el sistema tan esclerotizado que tenemos, no da más de sí. Pero ya casi ni para mí, que soy mucho más mayor.
En esto que está apuntando María, no sé si lo habláis con vuestros padres, lo de en cuanto os pongáis a trabajar, abriros un plan de pensiones o buscar otras vías.
Algún tipo de inversión o algo a largo plazo.
Sí, yo incluso aparte ya estoy invirtiendo por si no me da en el sistema que ya tengo.
Pero Codrín, tú es que vas varios pasos por delante,
realmente,
¿no? Está muy bien. Francamente, pero no sé si todos los chavales tienen las cosas tan claras o las mismas oportunidades.
Está muy bien que escuchen a un joven que tiene esa...
Pero no se basa en una previsión y que yo sea más listo de más, se basa en el puro miedo al futuro y de lo que puede pasar, porque no me fío de lo que ocurra. Quiero decir, en la televisión yo creo que se habla poco de lo que están diciendo aquí los compañeros, y efectivamente el sistema ya por años años, la cotización por años está totalmente obsoleta para nuestro modelo. La pirámide generacional, nosotros cobramos menos dinero que los que están ahora mismo jubilados, y además a poco que tengamos contratos intermitentes, es decir, ya aunque empecemos a trabajar pronto,
sí,
que tengamos unos años libres, o peor todavía, que hayamos elegido mal nuestra carrera y queramos estudiar otra cosa porque nos hemos dado cuenta que no nos gusta una inserción laboral, estamos fastidiados, en mi opinión. Entonces, para preparar para el futuro, mejor prevenir.
Sí, yo opino igual. O sea, al fin y al cabo, piensas en un futuro y lo ves negro, porque al fin y al cabo no sabes si la pensión que vas a tener con los años que has trabajado te va a llegar. O sea, te tiras toda la vida trabajando y luego no sabes si al fin y al cabo vas a estar tranquilo. Si dicen que nos tenemos que jubilar a los 71 años, ¿cómo sabes si vas a estar tranquilo después de trabajar teniendo una pensión digna o no digna? Entonces...
Sí, sí. Al final esto nos obliga un poco a buscarnos las castañas, ¿no? Yo también, como hace Codrin, estoy también investigando un poco para poder hacerme, digamos, una cuenta, ¿no? Para poder tener una pensión propia, individual, cuando sea más mayor, que efectivamente me tocará pagar la fiscalidad que me toque, pero bueno, al menos tengo algo que me sirve como, no reemplazo, pero como complemento, ¿no? A esta pensión pública, porque es que, claro, esto es ahora, pero a lo mejor dentro de 30 años, a lo mejor nos dicen que tenemos que jubilarnos a los 75. Uh-huh. ¿Y qué vamos a hacer? A lo mejor yo con 75, con muletas o con lo que sea.
Oye, ¿cómo veis, al margen de todo lo que supone económicamente, ¿no? Y el trabajar tantos años, ¿os veis realmente trabajando con 71, con 72, con 75 años?
Bueno, a ver.
Cuando visualizáis esa imagen, ¿os entran, no sé, temblores o qué?
O sea, a ver, no es algo que pueda determinar.
Es verdad que, perdona, Juan, que te interrumpa. Sí, es verdad que cada vez vivimos más años y con mayor calidad de vida. Los 71 años de ahora no son los 71 años de antes y seguramente tampoco van a ser los vuestros, que vais a estar seguramente divinamente.
Y mira, pero la actividad a la que se dedican.
Claro.
Es decir,
hay actividades y actividades, profesiones y profesiones. Hay unas en las que evidentemente no puedes llegar. No puedes llegar, pues porque requiere un esfuerzo físico y unas condiciones físicas que no se reúnen ya a partir de cierta edad. Pero sí, a lo mejor vuestros trabajos sí podéis llegar a esa. ¿Pero queréis llegar a esa edad trabajando? Esa también es otra pregunta.
Es que yo creo que justo has dado en el clavo. O sea, es el hecho de poder decidir tú si puedes estar o no. Porque una cosa es que te lo planteen, ¿no? De, oye, pues a 61. Pero claro, ¿tú quieres trabajar hasta 61? O sea, ya no es las condiciones, porque a lo mejor estás perfectamente, pero quieres, yo qué sé, pasar tus últimos 20 años jubilado o jubilarte antes. Por mero hecho de quiero decidir sobre mi futuro, me parece que, o sea, no es algo de me veo yo, no, es que yo a lo mejor no quiero. Entonces es el tema, que quiero tener, digamos, esa potestad sobre mí mismo de decidir, oye, me jubilo ya, y eso yo creo que es algo atractivo para nosotros, el hecho de tener algo extra aparte de la pensión pública.
Pues me ha gustado mucho, la verdad, escucharos. Me gusta mucho escucharos y además me gusta saber que estáis aquí con los pies en el suelo, sabiendo perfectamente en el mundo en el que vivimos, estando tan bien informados y siendo conscientes de la realidad que tenemos ahora mismo en nuestro país con el sistema de pensiones. Sí me produce tristeza escuchar lo que decía Sara hace un momento, lo vemos negro, porque si es verdad, lo decimos mucho en este programa, lo tenéis jorobado, los jóvenes, con los trabajos, con la vivienda, ni te cuento. También, pero oye, que aquí el ánimo tiene que ir para arriba.
Exacto.
Hay que pelear. Nadie nos lo ha puesto nunca fácil en ninguna edad, y a los jóvenes de hace unos años, cuando éramos nosotros jóvenes, tampoco. Sí es verdad que vosotros tenéis esa dificultad añadida, pero os animamos a que persigáis siempre vuestros sueños, a que luchéis, y esperamos que os vaya todo lo mejor posible. Sara, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotras, muchas gracias.
Codrin, George, lo mismo. Codrin, muchísimas gracias. Y Juan Marcos, muchísimas gracias también. Chicos,
a vuestra disposición siempre.
Oye, pues os llamaremos porque da gusto escuchar a jóvenes que tienen las ideas tan claras y la cabeza y también
visión
amueblada.
Visión de futuro, que me encanta que tengan visión de largo plazo.
Sí, porque es algo que tú siempre dices,
siempre.
María.
Sí.
O sea, estamos hoy aquí, pero tenemos que tener un ojo siempre puesto.
Siempre fuera, sí, para adelante.
En el futuro. Eso. Pues María Blanco, también gracias a ti por acompañarnos esta tarde.
Hasta el viernes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Despósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esto es un no parar, ¿eh? Esto es un no parar. Aquí seguimos poniendo las calles en esta noche de verano en la que si estás en casa y tienes perro, seguro que lo tienes acurrucado a tu lado, ¿verdad que sí? Dicen que los perros se parecen a sus dueños y lo hemos oído tantas veces que parece un mito, pero ojo, ahora hay una evidencia científica que confirma que nuestros perros reflejan nuestra personalidad, nuestras emociones e incluso nuestros rasgos físicos. Rosa Rosado, a ver, ládrame un poquito, ládrame.
Guau, 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 guau.
Mira qué perra más bonita, ¿verdad que sí?
¿Tú has visto que se oyen perros en esta canción?
Sí, ahí, pero en coro en el mismo estudio estaban todos.
Pues es que este tema de James Addiction, cuando lo grabaron, el cantante... Sí. Llevó a su perro al trabajo y el perro empezó a ladrar cuando el tipo empezó a cantar. Uh-huh. Entonces, lo que fue algo accidental, al final decidieron incluirlo en la canción y se ha convertido, digamos, en el elemento distintivo y famoso de este tema. El de los perretes cantando.
No, desde luego. Además, yo creo que estas canciones vienen muy bien, Rosa. Lo digo porque, claro, aquí en España, si te das cuenta, hay 9.300.000 perros registrados. Es que hay más perros que niños menores de 14 años. Es un dato impresionante. En esto sí que lo ha hecho bien el gobierno.
Bueno, y te voy a decir una cosa. La cifra podría multiplicarse por 4 si contamos los que conviven en familias pero que no están registrados en el sistema, ¿eh? Fíjate, yo ahora mismo no tengo perro en casa, pero mis padres siempre han tenido perrete en casa. Y es totalmente cierto, Pulpo. Dueños nerviosos, perros inquietos. Personas sociables, perros más juguetones. Carácter tranquilo, perros más pausados. Claro. Esto es lo que viene a demostrar ese estudio realizado en Alemania en el que han comparado los resultados de 15 investigaciones científicas diferentes y coinciden en dos conclusiones. Los perros se parecen físicamente a sus dueños y los perros y sus dueños tienen personalidades parecidas. Es decir, que se parecen en el aspecto y en la forma de ser. A ver, hay un dicho popular que ya esto lo venía sugiriendo, que los perros y los humanos que conviven en la misma casa se parecen. Y ahora la ciencia ha demostrado que eso es cierto. Incluso entre los miembros de la familia encontramos una similitud.
Nuestro perro tiene carácter bastante parecido al nuestro. Es súper inquieto y aventurero. Cuando está en casa es súper apacible y dormilón, cosa que agradecemos sobre todo los fines de semana.
El pastor alemán parece una pegatina a mi madre y tiene rasgos que me recuerdan muchísimo a ella. Te mira y parece que sabe lo que estás pensando. A mi madre le pasa lo mismo.
Tengo un teckel, un salchicha que tiene 6 años y me recuerda muchísimo a mi madre. Se pasan todo el día pegadas.
Tengo un teckel y es igual que mi madre.
Qué bueno. Esto yo creo que lo vamos a escuchar en más de una ocasión en esta madrugada, ¿eh?
¡Ay, qué bueno! Mira, 15 investigaciones científicas han detectado además que ese parecido no solo es en el carácter, sino también en rasgos físicos. Por ejemplo, las mujeres con pelo largo eligen perros con orejas grandes y las mujeres de pelo corto eligen perros con orejas más pequeñas. No es una regla universal, pero sí es algo sospechosamente repetido. Y detrás de esto, bueno, pues hay una evolución evolutiva, por eso a los investigadores no les ha pillado por sorpresa confirmar este hecho. Mira, en uno de los 15 estudios enseñaron a un grupo de personas fotos de perros y fotos de personas. Sí, sí. Les pidieron que las emparejaran, sí, y el resultado fue muy claro. Es que sin conocer a los perros y a los humanos, fueron capaces de detectar qué perro convivía con qué persona.
¡Qué bueno, por favor! Pero eso es maravilloso, Rosa.
Bueno, la antropología está detrás de estas elecciones, como nos cuenta Paula Calvo, que es investigadora de la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos.
El ser humano, como un sistema de supervivencia, lo que ha buscado siempre es un entorno social similar a él, porque eso es lo que hace que esas similitudes te permitan mejor convivencia y vivir mejor, más que acompañado, y sobrevivir. Si nuestros compañeros, sí, de vida son también perros, pues vamos a buscar esos compañeros más afines para tener la mejor vida posible. Es algo inconsciente que hace el ser humano.
Claro, es verdad, Rosa, es que si nos damos cuenta, los investigadores lo están diciendo muy claro. Digamos que detrás de todo esto hay una razón evolutiva, y fíjate lo que nos ha contado Paula.
Y porque buscamos compañeros afines. Claro, claro, tú dices, claro, ya que tengo que convivir con un perro, pues que sea lo más parecido a mí. ¿Cómo? Pues yo qué sé, cada uno tiene su baremo, ¿no? A la hora de elegir un perrete. Fíjate, otro de los estudios demostró incluso que los ojos del perro y del dueño bastaba para hacer emparejamientos precisos. Aparte de la corpulencia, gente grande elige perros grandes, gente pequeña, perros más menudetes. Resulta que los ojos también bastaban para hacer emparejamientos precisos. Uh-huh. Y esto funcionó al 100% con los perros, claro, de raza, claro, y menos en aquellos que no son,
que no
pura,
son pura sangre,
sangre,
claro.
Pero en los de raza sí.
Sí, lo entiendo perfectamente. Y también por esa lógica, Rosa, pues también muchas veces elegimos al perro por su carácter, ¿no? Para que encaje con nuestra forma de ser, con nuestro estilo de vida. O por el contrario, claro, yo no sé si acaban pareciéndose a nosotros debido a la convivencia. No tengo ni idea.
Pues fíjate, Pulpo, de esas dos hipótesis partieron los investigadores. Si el humano elige al perro por su carácter, o si esa similitud se adquiere a lo largo del tiempo. Y ahí las conclusiones no fueron tan rotundas.
¿Quién influencia a quién? No lo sabemos. Porque no hay estudios hechos a largo plazo de, mira, una persona que acaba de adoptar un perro y el perro era así de inicio y luego se transformó en su personalidad. No, lo que vemos es que hay esas similitudes de personalidad. ¿Que acabamos siendo semejantes? Sí.
Claro, pero sí es imprescindible que haya un vínculo emocional entre el animal y la persona. Si no lo hay, tampoco hay parecidos. Es decir, si tú eliges realmente al perro con el que estás, todo esto se da. Todo esto se da.
Sí, sí.
El caso es que hay cientos de estudios que explican esta interconexión entre personas y perros. Se armoniza, fíjate, el ritmo cardíaco, se establecen conexiones cerebrales y de sentimientos, la tristeza, la alegría.
Sí.
Y la última ha detectado que solo en ellos reconocemos el amor incondicional, como nos cuenta Paula Calvo.
En el ser humano, cuando se relaciona con el perro, se activan unas partes del cerebro dedicadas exclusivamente al amor incondicional. Reconocemos ese amor incondicional en el perro y no lo reconocemos en ningún humano. No se lo asignamos a ningún humano. Podemos querer y mucho a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra familia humana, pero ese punto que se nos activa de sé que este ser me quiere incondicionalmente solo nos ocurre con los perros.
No en vano es uno de los primeros animales domesticados por el hombre. Que cuando todavía eran protoperros, antes de su evolución, ya eran considerados parte de la familia. Y bueno, para saber por qué se produce este fenómeno de que los perros se parecen a sus dueños tanto en el aspecto como en el carácter, vamos a escuchar a Álvaro Arévalo, que es etólogo veterinario, especialista en el estudio del comportamiento animal.
¡Qué bueno!
Sí, y en primer lugar vamos a preguntarle por el orden de la ecuación, si son los perros los que se parecen a sus dueños o son los dueños los que
los que se eligen a los parecidos de ellos, ¿no?
Efectivamente, a ver qué dice Álvaro.
Bueno, en caso de que lo elijamos, parece que sí que tenemos en cuenta una serie de características físicas y conductuales que nos gustan de nosotros mismos, y que parece ser que elegimos también cuando buscamos un perro para hacernos compañía. Pero en algunas ocasiones estos perros pues llegan a nosotros por casualidad o de las formas más diversas y acaban pareciéndose al final por algunas circunstancias, ¿eh? Acabamos haciendo animales convirtiéndonos un poco en algo parecido.
Es maravilloso, Rosa Rosado, es maravilloso todo esto.
Es muy chulo esta investigación porque es verdad que buscamos algo que nos encaje,
claro,
con nuestros gustos, y cuando buscamos un perro lo elegimos por sus características,
claro,
te tiene que gustar, y buscamos una determinada raza porque nos vemos reflejados en ella.
Así es, muchas veces buscamos un aspecto físico que complemente nuestra imagen percibida y buscamos también un carácter que sea primero compatible y que luego pues no, nos aporte algo que nosotros buscamos. En muchas ocasiones estas expectativas se cumplen, pero en otras no. También hay perros que no sabemos su origen, no sabemos a qué raza han podido pertenecer sus ancestros, y a veces sucede que no tenemos muy claro cómo va a ser físicamente en el futuro si lo cogemos de cachorro y cómo se va a comportar.
Claro, por eso los de pura raza coinciden más en todo esto. Pero fíjate, vamos a preguntarle, Álvaro, cómo se explica el resultado de lo que te comentaba antes, de esa investigación que ponía personas delante de fotos de perros y de dueños y acertaban a juntar al perro con su dueño. Vamos a ver cómo se explica esto.
Pues sí que parece que buscamos físicos parecidos a algo que nos gusta de nosotros o algo con lo que nosotros nos identificamos, de forma que efectivamente en este estudio, el último estudio era una revisión de 15 estudios anteriores, en este estudio sí que parecía que había una relación y que había aciertos entre propietarios y perros más allá del azar, o sea, acertaban más que si lo hicieran por casualidad. Puede ser que nosotros escojamos animales que tengan algún rasgo, sobre todo a nivel facial, que nos recuerde a nosotros. Había un estudio de los que evaluaban en el que relacionaban la longitud del pelo de las mujeres que eran propietarias de perros con la longitud de las orejas del perro en cuestión. Es curioso que haya tantas investigaciones relacionadas con este tipo de aspectos, pero claro, los perros forman parte de nuestro día a día, de nuestra vida.
De nuestra vida y tenemos que convivir, Rosa, con ellos. Y te decía yo que las mujeres de pelo largo eligen perros con orejas grandes. Y si tienes el pelo corto, pues vas a perretes con las orejas más chiquininas.
Qué fuerte, por favor.
Pues bueno, tenemos muchas similitudes con nuestros perros. Decíamos antes que se llega a armonizar el ritmo cardíaco, que se establecen conexiones cerebrales, conexiones en cuanto a sentimientos. Y efectivamente, podemos transmitir a los perros nuestra tristeza o nuestra alegría.
Sí, bueno. Hay muchos estudios que relacionan también la producción de oxitocina cuando miramos, por ejemplo, a nuestro perro, algo que además es recíproco y bidireccional, solo se produce con nuestra propia especie, y se ha demostrado que también se produce con perros, que ellos han aprendido a mirarnos para producir una reacción en nosotros que ellos desconocen, pero que al final les implica una serie de ventajas adaptativas, ¿no? Si nos miran a los ojos, pues nosotros acabamos habitualmente acariciándoles, diciendo algún elogio verbal o entregándoles algún premio o algún juguete. Así que hay una conexión muy, muy directa y bueno, pues hay muchos estudios que van en esta dirección para demostrar por qué al final el perro ha tenido tanto éxito, ¿no? En cuanto a animal de compañía.
El perro no hay ningún otro animal, por su lealtad incondicional, por su amor, la capacidad para alegrar la vida de sus dueños, porque es que conecta con nosotros, nos dan apoyo, nos reducen el estrés, la ansiedad, además fomentan un estilo de vida activo, incluso pueden mejorar las habilidades sociales, especialmente los niños, eso lo comprobamos día a día.
Sí. Mira, el otro día una cosa que vi maravilloso fue, pues una persona tendría 65 años aproximadamente, iba con dos perros, uno de ellos estaba sentado en el suelo, en una posición de estar placenteramente mirando al infinito, y luego tenía otro perrito en el lado derecho de él, y estaba dándole unas caricias debajo del hocico. Y no te imaginas, Rosa, la imagen tan bonita de disfrutar el señor y disfrutar el perrete con ese te lo voy a hacer yo un día aquí, debajo de la garganta, te voy a rascar por ahí, a ver si realmente te da tanto gustito.
La verdad es que cuando los ves así es una estampa que es ves cómo te transmiten esa paz y esa tranquilidad los perros, claro. Pero también te digo, porque el dueño es así, si el dueño es un histérico, posiblemente el perro sea un histérico, claro. Es que lo comentábamos antes, hasta ese punto. Sí, luego, pues claro, se puede dar el caso de que elijamos mal y que el perro no se adapte. Entonces, ¿qué puede pasar?
Bueno, pues para esto estamos los profesionales de la educación, de la modificación de conducta. Al final, gran parte de mi trabajo como especialista en comportamiento, como veterinario etólogo, es reajustar esas expectativas que no se han cumplido parcial o totalmente, porque escogemos un animal que, bueno, con el que esperamos hacer un tipo de vida. Por ejemplo, pues me gustaría un animal para ir con él a todos lados, ir al campo, pasear, y resulta que vivimos cerca, qué sé yo, de una zona donde hay muchos ruidos, hay cazadores, y el perro tiene fobia a los ruidos, el perro tiene fobia al entorno urbano, el perro es agresivo, es territorial. De repente se produce un reajuste de expectativas y el trabajo es entender qué es lo que necesita el perro, qué es lo que necesita la persona, porque hay que tener en cuenta este aspecto también, qué buscas tú y cómo podemos hacer que la convivencia esté lo más feliz posible y intentar buscar la mejor versión para que podamos convivir.
Qué majo es Álvaro, ¿verdad?
Maravilloso, maravilloso.
Yo desconocía la función de los etólogos y no es poca cosa lo que hacen. Son expertos en la conducta del perro.
Sí,
para eso
sí,
están los etólogos como Álvaro, que nos ayudan a reajustar esas expectativas cuando el perrete no hace o no es como nosotros quisiéramos que fuera. Él trabaja con mascotas en lo que se llama reajuste de expectativas, cuando el perro no se ajusta a las necesidades y al estilo de la persona que lo tiene. Que esto también es normal.
Yeah.
Que el perro sea muy activo cuando la persona tiene una vida muy sedentaria o que el perro sea violento cuando la persona es más plácida que otra cosa. Entonces hay que ponerse en manos de especialistas en el estudio del comportamiento animal para reconducir esa conducta de nuestro perro. Pero es verdad que los perros se adaptan al carácter de los dueños y adoptan incluso el carácter de los dueños.
Sí, sí,
que a veces
verdad.
Dueño y perro parecen cortados por el mismo patrón.
¡Qué fuerte, Rosa!
Y que el comportamiento del perro cambia según nuestro estado de ánimo, que incluso físicamente uno acaba pareciéndose a un perro. Yo una vez, fíjate, tenía un vecino que el perrete era un perrete normal, pero cuando iba con los hijos, el perro normal. Cuando iba con el dueño, que iba con una garroteja y el hombre iba cojeando, el perro cojeaba, Pulpo.
Le imitaba.
Que sí. Pero hasta ese punto, bueno, y no solamente esto, es que mira lo que nos dice Marisa, que es veterinaria.
A ver.
No es que se parezcan físicamente. Confirmo que tienen hasta las mismas patologías.
Es que se ha observado que perros y dueños pueden tener similitudes en enfermedades como diabetes, como trastornos de ansiedad, incluso en cáncer. Y es que, claro, llevamos estilos de vida compartidos. Muchos perros comen lo que nosotros. Es que ya no les damos comida para perros. Comen lo que nosotros le damos. Pasean y corren con nosotros. Por lo tanto, compartimos dieta, compartimos ejercicio y la influencia del comportamiento del dueño en la mascota es más que evidente. Claro. Es que ya no les damos ni comida para perros.
Ya.
Esto es,
que ya
es
comen
muy
de todo,
heavy.
¿Eh? Comen de todo, todo. Como los propios propietarios, ¿eh?
Es que fíjate, yo no sé si la gente se ha planteado esto, que si tu perro se parece a ti o en qué se parece tu perro, en lo tranquilo, en lo glotón, en lo dormilón, incluso en lo cabezota.
En lo cabezota, ¿verdad?
Claro,
¿verdad?
Yo he hecho mi propia comprobación empírica con los oyentes y mira lo que nos cuentan.
A ver.
Bueno, yo soy muy alta y toda la vida he tenido pastor alemán, perro grande.
Pues mi perro es muy independiente. En eso creo que te parece bastante a mí.
En realidad mi perra es que es como yo, o sea, es una perra que es muy tranquila en casa, se tumba, duerme conmigo, plancha oreja en la cama, puede estar 2 días, 3 días tranquilamente tirada en el sofá.
Odia a los niños corriendo por los parques y demás, y yo también los odio, o sea, somos gemelas en ese aspecto.
Pues yo es que perro no tengo, pero mi vecina tiene perro y es el típico perro pequeñito que lo tiene en el pasillo y está todo el día molestando, gritando y molestando, y mi vecina es tal para cual.
Interesante, maravilloso.
Mi vecina está para igual.
¿Sí? Joder, qué Laica. Bueno, por Dios.
Bueno, que los perros se parecen a sus dueños, una semejanza que se debe pues al emparejamiento selectivo, porque elegimos nosotros a los perretes con los que queremos convivir, y luego por imitación de comportamientos. Uh-huh. Así pasa que al final los perros adoptan características físicas y comportamientos similares a los de sus dueños. Uh-huh. Está más que claro, Pulpo.
Desde luego. Pues escucha, a ver, levanta un poquito más el cuello. Muy bien.
Que yo no soy un perrete.
¿Y por qué ves? Ya se ha adoptado.
Claro,
la mecánica del amo.
Es que encima les hablamos así a los perros como si fueran niños pequeños, ¿verdad?
Sí, bueno, y también los perros que te giran la cabeza cuando te están escuchando y entendiendo, ¿eh?
Que los perros hay que quererlos mucho porque son una maravilla y te dan una compañía que no veas.
Y además hacen muy, muy, muy feliz a muchas personas que se han quedado solitas en la vida.
Sí, sobre todo eso, tienes razón. Así que a cuidar a los perretes, ¿eh?
Claro,
tampoco, a ver, que no son niños, vamos a tenerlo claro, ¿eh? Uh-huh, no humanicemos a los perros, pero hay que darles cariño, sí señor.
Gracias, Rosa Rosado.
Ale, un besito, adiós, adiós.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena
guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el Partido Socialista repiten que lo peor de la crisis provocada por la corrupción ya ha pasado. Ahora Pedro...